La voz de los obispos, con Cristina Abad.
Muy buenas noches, querida familia de Radio María. Un cariñoso saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que cada 15 días nos reunimos para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, conocer las experiencias de su ministerio y la obra que el Señor continúa haciendo en sus vidas. Bueno, ¿y a dónde nos van a llevar esta noche las ondas de Radio María? Pues hoy nos vamos a ir hasta tierras catalanas, concretamente a Gerona, que hace apenas unas horas acogía la consagración episcopal y la toma de posesión de su nuevo obispo, Monseñor Octavi Vilà. Bueno, como él nos ha dicho que prefiere que le llamen Fray Octavi Vilà, ya que es monje cisterciense. Él ha sido consagrado obispo en la Santa Misa que se ha celebrado esta tarde en la Catedral Gerundense. Tenemos aún reciente esa ceremonia, ¿verdad?, en la que hemos podido también acompañarle desde Radio María. Y esta noche pues vamos a tener la oportunidad de escuchar una entrevista que nos ha concedido Fray Octavi esta semana, en la que podremos conocerle mejor y descubrir cómo los caminos del Señor pues le han ido llevando hasta la plenitud del sacerdocio ya como obispo. Un obispo que, como decíamos, además es monje cisterciense. Pues todo esto nos lo va a contar él mismo, así que no se lo pierdan. En unos minutos podremos escucharlo. En nuestra sección de Episcoflases nos hablará nuestro colaborador Miquel Bordas, quien esta tarde nos ha acompañado también en la retransmisión de la consagración episcopal de Fray Octavi, haciéndonos de traductor y comentándonos los detalles bien interesantes de la diócesis de Gerona. Él estará con nosotros también para compartir otros mensajes de nuestros obispos. Y ya finalmente concluiremos nuestro programa, como siempre, desde el corazón de María, con nuestro prelado protagonista de esta noche, el nuevo obispo de Gerona, Fray Octavi Vilà. Pues como siempre vamos a encomendarnos también a la Virgen y le pedimos que se quede con nosotros. Comenzamos con ella, La Voz de los Obispos. Como avanzábamos, queridos oyentes, con ocasión de la reciente consagración episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de Gerona, Fray Octavi Vilà, hace apenas unas horas, pues vamos a escuchar la entrevista que hemos podido grabar esta semana con él para este programa. Aunque si algunos de ustedes han podido seguir la celebración de esta tarde en la Catedral de Gerona, pues ya conocerán muchos aspectos de su nuevo obispo. Vamos aún así a presentarle antes para dar paso a esta entrevista. Fray Octavi Vilà nació en Tarragona en 1961. Es licenciado en Geografía e Historia y diplomado en Biblioteconomía y Documentación. Realizó cursos de posgrado en Nuevas Tecnologías de la Información y en Gestión Cultural. Estudió Filosofía y Teología y la licencia en Teología Sistemática en la Facultad de Teología de Cataluña entre 2007 y 2015. Entró al monasterio de Poblet en 2005 e hizo la profesión solemne como monje cisterciense en el año 2010. Fue elegido abad de este monasterio en el año 2015. Ese mismo año fue ordenado sacerdote. Como abad de Poblet, es presidente de la Congregación Cisterciense de la Corona de Aragón y miembro del Capítulo General y del Sínodo de la Orden Cisterciense. Entre sus cargos también figuran el de presidente del Patronato del Archivo de Montserrat, Tarradellas y Masià y miembro del Patronato de Poblet. Antes de su entrada en el monasterio, también trabajó en la Hemeroteca de Tarragona, y esto fue entre 1983 y el año 2005. Entre otros cargos, ha sido secretario de la Hermandad de Poblet, secretario del Patronato de Poblet, secretario y vicepresidente del Archivo Bibliográfico de Santes Creus y vocal del Patronato del Archivo de Montserrat, Tarradellas y Masià. Además, es colaborador en prensa y autor de diversos trabajos sobre historia contemporánea y biblioteconomía. El pasado 29 de febrero, el Papa Francisco lo nombró obispo de Gerona, diócesis de la que acaba de tomar posesión. Y para conocer más detalles de esta diócesis y de su nuevo pastor, pues vamos a dar la bienvenida a Monseñor Octavi Vilà, o como decíamos, como a él le gusta que le llamen, Fray Octavi. Muy buenas noches y muchas felicidades por su consagración episcopal. Bienvenido a la voz de los obispos.
Muy buenas noches.
Pues bien cerquita tenemos su ordenación, su consagración episcopal. Nos parece que fue ayer cuando llegaba la noticia de su nombramiento. Cuéntenos, ¿cómo ha acogido esta misión que la Santa Sede le ha encomendado como nuevo obispo de Gerona?
Pues podría decir un poco como San Pablo, con temor y temblor, ¿no? Pues una responsabilidad considerable y un cambio de vida también considerable. Pero esperemos, confío en la oración de tantos diocesanos que rezan por mi labor y también por la acción del Espíritu Santo, ¿no? Cuesta un poco decidirse, evidentemente, porque produce una cierta sensación de vértigo el cambio de vida, pero bueno, siempre confiados en el Señor.
Pues nos unimos también nosotros aquí en Radio María a esas oraciones que sin duda estarán ofreciendo por usted, porque hasta su nombramiento era abad del Real Monasterio Cisterciense de Santa María de Poblet, en Tarragona, un monasterio precioso para los que hemos tenido el regalo de estar, y además es uno de los más significativos aquí en nuestro país, ¿no? Tanto a nivel histórico, cultural, pero sobre todo pues a nivel religioso. Fra Octavi, si nos puede hablar un poquito de este monasterio, de esta perla que tenemos tan cerca.
Pues es un monasterio desde el punto de vista cultural, evidentemente con una gran relevancia, es patrimonio mundial. Un monasterio que se fundó a mediados del siglo XII, estuvo deshabitado durante 105 años entre la desamortización y el año 40, y en el año 40 se repobló de nuevo, se renovó la vida monástica con cuatro monjes que llegaron de Italia en esas difíciles circunstancias. Y a partir de ahí, pues la comunidad ha seguido viviendo su vida monástica en el monasterio. Es un marco incomparable, ciertamente, pero muchas veces he dicho que lo más importante son las piedras vivas que le dan sentido, ¿no? Sobre todo hemos intentado en los últimos años transmitir un mensaje a las visitas turísticas, que son numerosas, con un centro audiovisual a la entrada, etcétera, transmitir un poco el mensaje espiritual que da sentido al edificio, ¿no? Pues que sin esa vivencia interior sería un monumento precioso, ciertamente, pero escaso de contenido, ¿no? Hemos intentado siempre transmitir eso, porque un monasterio es, sobre todo, vida monástica, vida de una comunidad en su interior.
Sin duda. Fra Octavi, creo que es usted el primer obispo cisterciense que entrevistamos en este programa. Y un poquito en esta línea, ¿no?, que nos está usted comentando, pues de esas piedras vivas, el sentido, ese corazón en el monasterio, pues que se une directamente a cielo abierto prácticamente con el corazón de Jesús, ¿no? Si nos puede acercar un poquito a la orden cisterciense y contarnos también pues cómo es la vida de un monje.
Bien, la Orden Cisterciense se fundó a finales del siglo XI en Francia, en Citeaux, digamos, para vivir a un grupo de monjes benedictinos, aunque en el concepto de orden benedictina en ese momento no existía tal como conocemos hoy en día, que intentaban buscar vivir la regla con más autenticidad, la regla de San Benito, ¿no? Entonces, la vida son tres pilares que marcan la vida, que es la oración, el contacto con la palabra, que es fundamental y muy, digamos, el eje central de la vida monástica, y luego el trabajo, ¿no? Y esos son los tres ejes sobre los que pivotan la vida de una comunidad monástica, con un fuerte matiz de vida comunitaria, de vida fraterna, que siempre es a veces fácil, a veces no tan fácil, evidentemente, pero que es el eje de la vida de una comunidad de monjes, con una larga tradición, en este caso, pues de patrística propia de la orden cisterciense. El más conocido, evidentemente, es San Bernardo, ¿no? Pero San Elredo, Guillem de Santería, etcétera, unos grandes padres en los orígenes de la orden, y que intenta adecuarse a los tiempos y vivir en estos momentos que a veces pues la las comunidades monásticas sufren un descenso de vocaciones, ¿no? Intentar vivirlo con la mayor autenticidad y sobre todo un apostolado, digamos, que es de contagio, ¿no? El apostolado en un monasterio es la gente que se acerca, que comparta con nosotros nuestra oración, sea huéspedes que pasan unos días en el interior del monasterio, sean contactos puntuales de turistas que al acabar la visita entran a la iglesia y comparten la liturgia con nosotros, que intenten compartir ese ambiente de oración, digamos, relajada, calmada, porque cuando uno está en contacto directo con Dios, pues se siente a gusto, relajado y calmado, ese clima que a veces nuestra sociedad carece en muchas ocasiones, ¿no? Esta sensación de paz espiritual, porque es lo que transmite el contacto con Dios.
Sí, de hecho son muchísimas las personas, ¿no?, que hoy en día, a lo mejor simplemente por turismo, se acercan a estos monasterios para encontrar la paz, y sin embargo el Señor, pues a través de todo lo que usted nos está comentando, ¿no?, les está esperando, y la gracia, quién sabe, ¿no?, va actuando en ese apostolado del contagio, como muy bien nos dice usted, de Octavio, ¿usted cómo se contagió, pues, de este espíritu y de este amor, ¿no?, por el Señor, por la Virgen, concretamente desde este carisma cisterciense?
Bien, en principio había tenido relación personal con el monasterio desde mi infancia. Mi padre tenía relación con la comunidad, pero tengo que confesar siempre que nunca pasó por mi cabeza la idea de entrar como monje en el monasterio, ¿no? Hasta que en más o menos el año 2000, 99-2000, mi predecesor intentó recuperar una asociación de laicos vinculada al monasterio, que había sido una asociación sobre todo que en los años 40-50 había ido de manera económica a la comunidad, eran tiempos difíciles y de reconstrucción del monasterio, para que la vida monástica fuese un poco más fácil. Esa asociación había perdido un poco su identidad, porque las necesidades materiales habían ido afortunadamente desapareciendo, hasta que en esa época pues planteó a un grupo de hermanos, es la hermandad, un grupo de hermanos que habían actuado hasta entonces y algún grupo, digamos, de jóvenes hermanos, a realizar una junta mixta y darle un matiz más espiritual, ¿no? Era secretario de esta asociación. Participé muy directamente en crear grupos de lección divina, el contacto con la palabra de Dios, con la escritura, hacer recesos en Adviento, en Cuaresma, etcétera. Y poco a poco me sentí directamente involucrado, hasta que en un momento dado, de este discernimiento, ¿no? Por razones laborales que me ofrecieron un puesto de responsabilidad, decidí que era el momento oportuno para tomar esta decisión, que fue un poco también un salto al vacío, ¿no?, en ese momento.
Un poco de ese vértigo, ¿no?, del que nos hablaba después con otra de sus decisiones, pero es bonito, como decía un querido sacerdote, como un sí pues lleva a otros síes, ¿no?, y a pesar, pues, a lo mejor de esos miedos, de esas dificultades y de ese vértigo, pues como el Señor ha ido obrando y abriendo sus puertas, en concreto a través, pues, de ese monasterio que después abriría otra puerta, como es en este caso ya como obispo de Gerona. Pero es que en el monasterio de Poblet, pues, ha estado desde el 2005, ¿no? Y seguramente serán, pues, muchísimas las gracias que guarda usted en el corazón a lo largo de este tiempo. Si quiere destacar alguna particularidad, pues, de esta época, ¿no?, que ha estado allí entre esas piedras vivas.
Han sido fundamentalmente casi 20 años partidos, digamos, por el cambio que supuso en 2015 la elección de abad, que significa un cambio considerable, incluso a veces en el ritmo de vida propio de uno, ¿no? Pero sobre todo, que he seguido manteniendo siempre como un tesoro, ¿no?, las primeras horas de la jornada monástica. La campana suena a las 5:10, a las 5:15 de la mañana son los maitines, luego viene un periodo privilegiado que es una hora de lección, luego los laudes y finalmente la Eucaristía. De mantener ese periodo entre que nos levantamos como monjes hasta justo después de la Eucaristía y el desayuno, como momento privilegiado, ¿no? Ese momento en que la naturaleza se despierta, el silencio, sale el sol, y tú tienes la Biblia, tienes la palabra de Dios delante, ¿no? Creo que es un momento que se vive de una manera, con una intensidad, y es maravilloso, ¿no? Eso es algo que digamos que agradecía al Señor cada día, ¿no? Día tras día.
Y el caso es que, claro, ahora escuchándole hablar es aún mayor el contraste, ¿no? Cuando le hemos presentado, pues bueno, hacíamos un poquito un repaso, ¿no? Por esos cargos y esas actividades también que ha realizado a lo largo de su vida, pues ese trabajo en la Hemeroteca de Tarragona entre 1983, ¿no? Y 2005, si no tengo mal los datos.
Sí.
Cargos también que ha desempeñado relacionados con la documentación, con los archivos. ¿De dónde nace, Fra Octavio, esa pasión o ese interés por la historia?
Bien, en su momento estudié la carrera de historia, concretamente siempre me ha fascinado la historia contemporánea, y en un momento dado, que esa es digamos, la vocación académica originaria, en un momento dado por razones laborales y trabajar en la hemeroteca, es decir, en un tema archivístico, bibliotecario, etcétera, pero le hice estudios también de bibliotecario, que es la segunda, digamos, vocación añadida, en un principio por razones profesionales, pero que luego también han sido más de 20 años de un trabajo también que me apasionaba, sinceramente, ¿no?
Sí.
Digamos que soy el cúmulo de diferentes vocaciones, que no es reescribir la historia personal, sino que se sobreponen y van formando pues lo que al fin y al cabo es acaba siendo una persona, ¿no? La vocación de historiador, la vocación de bibliotecario, la vocación monástica, evidentemente, que me ha marcado profundamente, la vocación de sacerdote y últimamente pues es la vocación, digamos, de obispo que te viene sobreañadida y todo unido por una vocación fundamental, ¿no? Que es la vocación de la fe cristiana, ¿no? La vocación de seguir a Cristo. En diferentes ámbitos cada vez, evidentemente.
Desde luego, desde luego. ¿Le fue difícil, Fra Octavio, dejar atrás pues un poco esa vida del mundo, ¿no? Como solemos decir, pues un poco lo que es en esta tierra, antes de entrar en ese monasterio, y pues bueno, pues dejar también todas esas actividades a las que se dedicaba para entrar en esa vida contemplativa, entregándose a Dios, pues en el silencio, en el trabajo, sobre todo en la oración?
Puede haber a veces cosas puntuales que parece que cuestan, ¿no? Digamos, un poco, podríamos decir, que cuestan, he visto también, sobre todo durante el periodo que he sido abad, a gente que se ha acercado al monasterio con intención de vocación monástica, etcétera, ¿no? Que renunciar un poco a la libertad personal, a la libertad de movimientos, a lo que se acostumbra uno en la vida normal, ¿no? Pero que yo diría que la compensación es enormemente mayor, ¿no? Porque no es uno nunca más libre que, podría decir, que en un monasterio, ¿no? Porque tiene lo fundamental, que es el contacto con Dios y con su palabra, y todo lo demás lo tiene casi solucionado y por añadidura, ¿no?
Sí.
Creo que es prácticamente un regalo, ¿no?
Desde luego.
Un regalo de Dios, porque es una vida, diría que, aunque desde fuera parezca que sea perder la libertad o perder una cierta independencia, yo creo que es la vida más libre e independiente que uno puede, de la manera más libre e independiente que uno puede vivir su fe, casi diría yo.
Sin duda, sin duda. Me está viniendo, de hecho, a la cabeza pues esa famosa película que se llama Libres, ¿verdad? Y que destaca un poquito pues ese testimonio también de las vocaciones contemplativas, y realmente, aún mejor que cualquier buenísima película, pues es el conocerles a ustedes y conocer también pues todos estos monasterios. Y no hay más que ir para darse cuenta y hablar con ustedes y ver que realmente pues es una libertad que está muy, muy, muy por encima de otras falsas libertades, ¿no? Que nos ofrece el mundo en ese sentido. Sin embargo, es verdad que cada uno pues tiene una historia personal y bueno, un momento en el que Dios actúa. En su caso, Fra Octavi, hablábamos de Tarragona, que era su tierra natal. ¿Cómo fue su infancia, su juventud, esos comienzos en los que usted pues empieza a conocer a Jesús y llega un momento en el que ya se entrega él para siempre, ¿no? Pero ¿cómo se fue fraguando esa historia?
Bueno, pues una infancia en una familia en los años 60, más o menos normal de esa época, una familia evidentemente cristiana y practicante. Soy el menor de cuatro hermanos, con cierta distancia de edad con mis hermanos mayores, con el mayor 13, me llevo 13 años, luego 10 y luego 8. En ese momento, cuando uno es pequeño, es una distancia considerable, ¿no? Los demás son bastante mayores y uno no. Con la vida, pues en la parroquia, primero en la parroquia de San Francisco, que es donde me bautizaron, y después en la de San Pablo, y unos estudios en un colegio religioso, el Colegio de la Salle, también con formación religiosa, evidentemente, sobre todo en esa época, y una curiosidad quizás de ese momento, pues que fui la promoción que empezó un sistema educativo nuevo en aquel momento, que era la enseñanza general básica, el EGB, y el BUP, que fuimos un poco conejillos de indias de ese experimento educativo que duró unas cuantas generaciones todavía, hasta el que vino, les sucedió posteriormente, ¿no? Pues una vida, sí, una vida pues de vivir la fe, mucho contacto también con alguna comunidad religiosa que en ese momento estaba en Tarragona, todavía sigue, las Carmelitas Descalzas, las que participé muchas veces en sus vísperas y en su Eucaristía, etcétera, pues un clima pausado de celebración que me ayudaba mucho el fin de semana un poco a recuperar la paz interior, ¿no? Que a veces uno hacer, digamos, lección divina o la liturgia de las horas con el ritmo frenético de la actividad diaria cuesta bastante, ¿no? Sí. Y será un poco un momento de retomar la calma, ¿no? Y de encontrar esa paz y esa calma que una comunidad conventual o monástica siempre transmite, ¿no? Que es lo que edifica más, diría yo, ¿no? Sí. Y una vida, pues, en esos años 60 y 70, que fueron también de cambios para la Iglesia. Prácticamente nací con el Concilio Vaticano II, ¿no? Y posteriormente su aplicación, con todas las convulsiones que a veces provocó, después los cambios políticos, etcétera, que he vivido con cierta intensidad, ¿no? Sí. Esos momentos importantes para todos, sí.
Pues es verdad que bueno, cuando miramos atrás, ¿no? También sale de nosotros pues ese brote de agradecimiento al Señor que, bueno, lo va hilando todo hasta ese momento, ¿no? En el que, bueno, pues nos mira de una manera especial, como fue en su caso, a la vida monástica. Escuchándole antes, cuando nos comentaba que también pues a veces pasan personas por los monasterios con inquietudes vocacionales, pues como la que pudo tener usted en su día, estaba pensando si alguno de nuestros oyentes que quizá nos esté escuchando en estos momentos, pues también se está planteando, ¿no? ¿Cómo sería mi vida si entrara en un monasterio? Y por eso, Fray Octavio, quería preguntarle, ¿no? ¿Qué aporta esa vida monástica, tanto a nivel personal como a la sociedad? Por supuesto, para que seamos santos, lo primero, pero si ahora mismo un joven pues se está planteando y se pasa por su cabeza esta opción, ¿qué le diría usted en estos momentos?
Diría, sobre todo, que conozca una comunidad, la que le parezca más cercana, o no solo geográficamente a veces, sino un poco a su mentalidad de cómo se puede vivir esta vida monástica o religiosa en concreto. Y una parte muy importante de este proceso de discernimiento, que cuando uno tiene una cierta inquietud, pues siempre maestro en novicios, el abad o quien sea, pues ayuda a discernir, a veces un sacerdote también externo con el que se ha tenido relación, ¿no? Sí. Ayuda a reconocer, digamos, esa voz de Dios en lo que puede parecer en principio una apetencia, una decisión personal, ¿no? Y sobre todo un factor que creo muy importante en esos momentos y que tiene cierta dificultad en nuestra sociedad actual, que es dejarse en manos de Dios. No intentar a veces, existe la tentación de decirle a Dios lo que nos tiene que decir, ¿no? Sí. Convertirnos nosotros en la voz de Dios, intentar manipular un poco la voluntad de Dios, ¿no? Y creo que es importante esta actitud de dejarse llevar, que no solo en el momento de entrar en un monasterio, que es muy importante, también en el momento, obviamente, cuando alguien toma la decisión de entrar en un seminario, formarse para sacerdote, también en la vocación matrimonial, porque es una vocación vivida dentro de la Iglesia con tanta o más intensidad que una vocación religiosa o sacerdotal, y dejarse un poco ese momento en manos de Dios, ¿no? Y posteriormente Él te ayuda en momentos de decisión, por ejemplo, de cuando la comunidad te elige por una responsabilidad o el Santo Padre te llama a otra, etcétera. Ese dejarse en manos de Dios es un dejarse en manos de Dios de manera muy confiada, ¿no? Saber que estás en buenas manos y que Dios no puede querer nada malo para ti, ¿no? Sino que quiere que tú estés a su lado y que desarrolles una tarea en concreto, porque cree que pues que puedes hacerlo con la ayuda de mucha gente, evidentemente. Y tienes que mantener esa confianza, ¿no? Porque sí. Si no, a veces nos confiamos en nuestras propias solas fuerzas, nos dejamos actuar a Dios, nos dejamos actuar al Espíritu, y yo creo que es una actitud bastante, bastante, en el fondo, bastante autosuficiente, ¿no? Y nos tenemos que confiar más en que somos criaturas de Dios y que Dios está siempre a nuestro lado, nos ayuda y confiar en Él. Sí.
Pues en las mejores manos, claro que sí, en las manos del Señor. Y este es el testimonio suyo, ¿verdad? Que desde el 2005 pues ha estado allí como monje cisterciense, entregado al Señor, y ahora Fray Octavio pues le ha elevado a la plenitud del sacerdocio como sucesor de los apóstoles. ¿Cómo cree que su vocación pues cisterciense, ¿no?, puede ayudarle ahora en su ministerio episcopal?
Fundamentalmente manteniendo el clima de oración y el clima de contacto con la palabra de Dios, que son dos elementos clave en la vocación monástica y en el carisma cisterciense, y que también que son absolutamente válidos y muy, muy necesarios también en la vida tanto de los sacerdotes y diáconos como también de todos los fieles, ¿no? Intentar que nos aproximemos cada vez más al contacto con la palabra de Dios, es que escuchemos a Dios cada día a través de su palabra. Es un tema bastante presente en el Concilio Vaticano II con la Dei Verbum, ¿sí? Esa relación directa con la palabra de Dios. Y creo que es un factor a tener presente y que nos ayuda en el día a día. No es un que nos robe tiempo, sino que al fin y al cabo dedicar un pequeño espacio de tiempo, cada uno en sus posibilidades, ¿no? Ese contacto directo nos regala tiempo, ¿no? Porque vivimos el resto de la jornada y de nuestras actividades con mayor ilusión y con mayor entrega, y eso creo que es muy importante. Y eso espero poder mantenerlo y que no me abandone en ningún momento, porque me sentiría un poco, digamos, como mínimo cojo en el día a día.
Pues nos unimos también para pedir esta gracia para usted, Fra Octavi. Y estaba recordando ese mensaje que enviaba a sus diocesanos al poco de darse a conocer su nombramiento, ¿no? Esa llamada que hacía a la esperanza, a ser testigos de la fe. ¿Cuáles cree usted que son ahora mismo los principales desafíos en la diócesis de Gerona?
Bueno, han ido saliendo a lo largo de esa conversación, ¿no? En primer lugar, pues un poco el desafío a nivel personal, una escasez de sacerdotes y un cierto nivel de edad elevado, un poco en la sociedad que nos rodea, pues un poco ya, digamos, escéptica respecto al fenómeno religioso en general y más a veces con la Iglesia Católica en concreto, ¿no? Por eso es importante que vivamos nuestra fe con absoluto convencimiento, que la vivamos sobre todo con alegría, porque eso es lo que se transmite a quien trate con nosotros. Eso evidentemente se transmite también en una actitud de vivir la fe con caridad, es decir, con amor, no solo a los hermanos en la fe, sino a todo el mundo con el que tenemos relaciones, es decir, a toda la sociedad que nos rodea. Y sobre todo, evidentemente, implica esta actitud también no perder la esperanza en ningún momento, porque nuestra esperanza es Cristo y la vida eterna, evidentemente, y no podemos perderla en ningún momento. Pues sin esperanza y sin ilusión, nuestra fe es pobre, ¿no? Santa Teresa decía que una monja triste es una triste monja. Sí. En su momento, ¿no? Pues eso, un cristiano triste es un triste cristiano, ¿no? Sí. Si no vivimos la fe con alegría. A veces, sí, evidentemente, las dificultades. Es muy importante también sentirse acompañado en ese camino de fe, sentir que otros la viven igual. A veces un joven puede sentir que es el único, ¿no? Si participa en un movimiento, en una parroquia, en que se siente acompañado, pues la vive con mayor ilusión, la vive con mayor intensidad y se siente pues con apoyos para vivirla con mayor intensidad. Creo que eso es muy, muy importante.
Porque llega una diócesis que es, si no me equivoco, la segunda más poblada de Cataluña, ¿no? Con una gran piedad popular. He escuchado hablar de esos numerosos santuarios marianos. Es verdad que también, como en gran parte de nuestro país, pues se enfrenta a una gran secularización. Nos hablaba antes, ¿no?, de esa escasez de sacerdotes. Pero, en fin, ¿qué espera usted pues de su ministerio allí como pastor de la Grey Gerundense, ¿no? ¿Cómo le gustaría que sus diocesanos le vieran?
Bueno, evidentemente como alguien cercano, como alguien que comparte su fe y sus inquietudes y con alguien con el que trabajar todos juntos, ¿no? Y es importante en ese terreno pues aprovechar ocasiones, ¿no? Estaba reunido el otro día con los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, el último verano, pues participó un número bastante elevado de jóvenes de esta diócesis de Girona que parece en principio que no era muy propensa a esa aportación, ¿no? Fue la segunda con número de aportación de las diócesis catalanas después de Barcelona, con la consiguiente distancia demográfica que hay con Barcelona, ¿no? Sí. Y esos son digamos, pequeños guiños que nos da el Señor, ¿no?, a veces para que veamos que la brasa de la fe sigue encendida, ¿no? Que nosotros tenemos que soplar y cuidar ese fuego, pero que Él sigue manteniendo, digamos, el calor más o menos presente. Y que nosotros tenemos que trabajar en ese sentido para que esa gente que se acercó a Lisboa en verano pues siga manteniendo su contacto, siga manteniendo su vida de fe en parroquias, en movimientos, etcétera. Y eso creo que es muy importante. La inquietud espiritual de muchísima gente, de jóvenes y mayores, existe, ¿no? Esa dimensión espiritual de la persona. Y a veces pues la gente lo busca en otras espiritualidades un poco más alejadas de nuestras raíces, ¿no? Pero como esa inquietud exterior existe, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo para demostrarles que se puede vivir esa dimensión espiritual dentro de la Iglesia con libertad, con alegría y sobre todo con esperanza, ¿no? Como decíamos antes.
Pues hoy también nos hacemos eco aquí en Radio María de esa esperanza y queremos también que esas brasas pues lleguen a muchos corazones. Por eso quería pedirle un mensaje especial pues para esta familia de la Virgen, los oyentes, los voluntarios, los trabajadores. Hemos cumplido 25 años además, cambiando vidas, como dice nuestro lema, al servicio de la evangelización aquí en España. De hecho, el próximo miércoles 24 pues tendremos una misa muy especial aquí en la parroquia castrense, ¿no? Abajo de nuestros estudios, que nos la va a presidir pues el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, y es un momento bonito para que nos unamos también en oración y acción de gracias. Queremos también ser misioneros. ¿Qué mensaje nos podría dar para toda esta familia al servicio de María, ¿no? Para llevar la palabra de Dios a muchas almas.
Pues que vuestra presencia en las ondas, ¿no? Cuando uno va en coche o está en una situación, mucha gente mayor que está en casa, etcétera, vuestra presencia, encontrar una emisora con la que puedas escuchar reflexiones sobre nuestra vida de fe, las oraciones. Recuerdo dos momentos puntuales en que he realizado la liturgia de las horas con vosotros, ¿no? Uno cuando ante una enfermedad en el año 2008, una operación de cáncer, que estuve unos días hospitalizado y seguía la liturgia a través de Radio María porque parecía que, digamos, en la habitación del hospital había, digamos, una comunidad que me acompañaba en la oración, ¿no? Y uno se siente pues muy acompañado en estas circunstancias. Y también muchas veces cuando voy en coche, buscar Radio María y sintonizar pues el momento, pues si coges laudes o la oración del mediodía o el Ángelus, etcétera, o una reflexión, creo que es muy importante tener esa cercanía y esa posibilidad de acogerse, ¿no? En un momento dado, que creo que es una gran labor que hace 25 años que realizáis y que muchos años más se pueda seguir realizando, ¿no? Porque creo que es muy importante para muchísima gente.
Pues muchísimas gracias. Que podamos seguir muchos años más, ¿verdad? Siendo también ese monasterio viviente y esa misión que quiere llegar a todos los rincones de la tierra de la mano de María. Nos acogemos a sus oraciones y lo ponemos todo en el corazón de la Virgen. Y por eso no quería despedirle todavía. Quería invitarle a la sección que tenemos al final de nuestro programa para que nos hable también desde el corazón de María. ¿Nos espera unos minutos y regresamos con usted?
Muy bien, perfecto.
Pues entonces, hasta dentro de un poquito, Monseñor Octavi Vilá, nuevo obispo de Gerona. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Están escuchando La Voz de los Obispos con Cristina Abad, Radio María.
Continuamos en La Voz de los Obispos. En nuestra primera parte del programa hemos escuchado la entrevista que nos ha concedido el nuevo obispo de Gerona, Fray Octavi Vilá, quien esta tarde ha sido consagrado obispo y ha tomado posesión de esta diócesis. Él nos ha hablado de su vocación de monje cisterciense, nos ha contado cómo ha acogido esta nueva misión como sucesor de los apóstoles en la sede gerundense, y todavía tendremos la oportunidad de escucharlo al final de nuestro programa, porque también le vamos a tener con nosotros en La Voz de los Obispos desde el corazón de María. Pero antes, vamos a dar paso a más noticias y mensajes de nuestros obispos, y todo ello en nuestros Episcoflases con Miquel Bordas.
Brothers and sisters, fill these cups with life. Please forgive them, 'cause they know not their lives. So take these words and make them right, so one day you and I will write our names in the sky. We'll confide in our fine mind on the right of your side.
Y con esta sintonía entramos en nuestros episcoflases. Tenemos con nosotros a nuestro colaborador Miquel Bordas, quien, como decíamos, pues nos ha estado acompañando esta tarde también aquí en Radio María durante la retransmisión de la consagración episcopal y la toma de posesión de Fray Octavi Vilá como nuevo obispo de Gerona. Nos has hecho, Miquel, de traductor. Hemos aprendido muchísimo también de la diócesis de Gerona con todo lo que nos has contado. Bueno, que en parte es que tienes algo de diocesano de allí también, como nos decías, ¿no?
En efecto, Cristina, porque yo me crié en un pueblo de esta diócesis, en San Pol de Mar, un pueblo costero que está en la provincia de Barcelona, pero es diócesis de Gerona. Estas cosas de la historia, que por supuesto las demarcaciones de las diócesis en nuestro país son anteriores a las de divisiones provinciales, por ejemplo, ¿no? Y es una iglesia pues que la llevo mucho en el corazón. Pero también pues nos vamos moviendo, ¿verdad?
Claro.
Y bien, siempre todo es un buen motivo para seguir aprendiendo. Por tanto, he podido disfrutar muchísimo con la retransmisión de la ceremonia de consagración y toma de posesión de nuevo obispo en este marco bellísimo, como es la Catedral de Gerona en esta ciudad medieval pues del norte de Cataluña. Y sobre todo con lo que nos ha compartido Fray Octavi hoy en esta entrevista, también lo que hemos podido escuchar antes, ¿no? En su alocución final, en la misa pues de consagración episcopal. Pero bueno, vamos a estar pendientes de esta parte final del programa, la guinda que nos va a aportar en este programa de La Voz de los Obispos.
Pues sí, es verdad, aún nos queda escuchar su testimonio de amor a la Virgen. Ya nos ha emocionado cuando nos ha contado cómo le ayudó Radio María, ¿verdad? Particularmente durante esa convalecencia que tuvo en el hospital, y enseguida pues nos contará alguna experiencia más de su devoción a María. Pero antes, Miquel, cuéntanos qué episcoflases nos traes para hoy.
Pues bien, Cristina, esta noche vamos a tener un recuerdo especial para un cardenal español que también ha sido consagrado obispo este fin de semana. Primero fue creado cardenal y luego obispo. Se trata del cardenal Ángel Fernández Artime, rector mayor de los Salesianos. Ayer sábado recibió la consagración episcopal junto con Monseñor Giordano Piccinotti, también salesiano y presidente de la Administración de Patrimonio de la Sede Apostólica. Esta celebración tuvo lugar en Roma, en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Y el cardenal Fernández Artime ha celebrado su primera misa hoy, este domingo, en la Basílica Salesiana del Sagrado Corazón de Jesús en Roma. Es una basílica preciosa, que es menos conocido que tantas otras basílicas romanas, que está justo detrás de la estación de Termini. Es una basílica relativamente reciente, construida a finales del siglo XIX, y bueno, bajo, digamos, deseo del Papa León XIII, este gran Papa también del Sagrado Corazón de Jesús, pero que tenía dificultades para terminar, ultimar la construcción, y pensó, ¿a quién puedo pedir la ayuda para terminar, para poder conseguir la finalización de esta basílica? Pues a San Juan Bosco, que ya estaba muy mayor y muy enfermo, pero pobrecito tuvo que venir desde Turín a Roma y encargarse pues de la construcción de esta basílica, ¿no? Es un sitio pues especialmente vinculado a los salesianos.
Pues habrá sido realmente emocionante, ¿verdad?, para dos salesianos estar precisamente celebrando su primera misa allí en esa basílica, la Basílica del Corazón de Jesús, allí en Roma. Bellísima, realmente. Pues vamos a enviarles, ¿no, Miquel?, nuestra felicitación y, cómo no, especialmente nuestra oración.
Pues por supuesto, Cristina. Y también queremos recordar otra celebración tan importante para Radio María España, en la que tendremos el honor de que nos acompañe este próximo 24 de abril el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo.
Eso, vamos a recordarlo, Miquel.
Sí, como muchos de nuestros oyentes ya habrán escuchado en antena, el miércoles tendremos la celebración eucarística de Acción de Gracias por estos 25 años de vida de Radio María en España. Tanta bendición, ¿verdad?, esta Radio de la Virgen. Y la va a presidir la Eucaristía, la Acción de Gracias, como adelantábamos, el cardenal Cobo.
¿Y será en...?
En la parroquia castrense de Santa María de la Dehesa, en Madrid, en Avenida de Arqueros 19, muy cerca pues de esta casa, en Paseo de los Lanceros, ahí a las 8 de la tarde, que las 7 en Canarias. Los oyentes de Madrid, si se pueden acercar, espero que podamos caber todos, pero también, por supuesto, podremos seguir todos esta misa por las ondas de la Radio La Virgen.
Claro que sí, porque la vamos a retransmitir aquí en Radio María, efectivamente, así que todo el mundo que quiera puede unirse a esta celebración tan especial de Acción de Gracias por estos 25 años cambiando vidas. ¿Más episcoplases, Miquel?
Sí, por supuesto, Cristina. Continuamos con uno que tiene que ver con la fiesta que estamos celebrando precisamente hoy, domingo, del Buen Pastor, pero también con la celebración en la Iglesia Española de la Jornada de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, tan importante esta jornada. ¿Y en qué consiste esta jornada o estas jornadas? ¿Qué sentido adquieren para nuestra Iglesia? Nos lo va a contar el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, en el mensaje que nos ha dejado para esta semana. Cristina, si te parece, lo escuchamos.
Vamos con ello.
La figura del Buen Pastor aparece radiante en este cuarto domingo de Pascua, empapando toda la semana de la ternura del pastor que ha salido a buscar la oveja perdida, y cuando la encuentra no la apalea ni la riñe, sino que la toma sobre sus hombros, la acaricia, cura sus heridas y la lleva al redil con las demás. Este buen pastor, que es Jesucristo, conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen a él. Conocer no es solo saber, significa una profunda experiencia de comunión en el amor. Él nos ama, nos perdona, nos llena de dignidad incluso cuando la hemos perdido. Es un amor que regenera. Y nosotros le amamos a él al sentirnos amados de esta manera. La figura del buen pastor sugiere un amor de ternura, un amor de lujo, un amor más allá de lo que uno necesita. Jesucristo, buen pastor, me conoce, me ama, me acaricia, sana mis heridas, me lleva a la comunión con los demás en su iglesia. ¡Qué bonito es el amor de este buen pastor! Este buen pastor da la vida por sus ovejas. Dar la vida no es solo dar vida de la que uno tiene, comunicándola a los demás. Dar la vida es entregar la vida, es gastar la vida, es perder la vida para que otros tengan vida y vida en abundancia. En esta imagen del buen pastor se encierra todo el misterio de la redención. Jesucristo no solo ha venido al mundo para darnos de lo suyo, sino que ha venido para perder la vida por los suyos. El amor de Jesucristo supone para él perder la vida, morir por nosotros, y desde su resurrección nos comunica su nueva vida. Y en ese dar la vida se insertan las vocaciones, por las que hoy rezamos en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de las Vocaciones Nativas, con el lema «Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros». Nos recuerda el Papa Francisco, con motivo de esta jornada, que se trata de implicarse, arriesgando la propia vida, gastándola en el servicio misionero a los demás. La vida ha de entenderse como una vocación, una llamada de Dios para una misión. Cada uno de nosotros tenemos una vocación para una misión encomendada por Dios. Si la vida se plantea poniéndonos a nosotros mismos en el centro de todo, buscaremos nuestros intereses y no los de Dios. Si entendemos nuestra vida como una vocación para una misión, abriremos el corazón con la actitud que Cristo nos ha enseñado. Hágase tu voluntad, haciendo coincidir nuestra voluntad con la voluntad del Señor. Ante este buen pastor, Jesucristo, que nos ama y nos enamora, pidamos al Señor que haya muchas personas, jóvenes sobre todo, dispuestas a dar su vida para que otros tengan vida en las distintas vocaciones de Dios en su Iglesia, poniendo especial interés en las vocaciones que van surgiendo allí donde la Iglesia va implantándose progresivamente. Son necesarias las vocaciones en todo el mundo, pero especialmente donde la Iglesia está creciendo y necesita muchos brazos y muchos corazones para implantar el reino de Cristo en la historia humana. Recibid mi afecto y mi bendición.
Pues este es el mensaje que nos ofrece el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, para este Domingo del Buen Pastor, en el que también celebramos la jornada de oración por las vocaciones y la jornada de vocaciones nativas. Y Miquel, el tiempo avanza rápido, así que vamos a dar paso a nuestra sección de la perla rescatada, ¿sí te parece?
Pues vamos allá, Cristina. Recordamos que en esta sección está dedicada especialmente a nuestros obispos que ya han cumplido su servicio y han entregado su alma al Señor. Y pueden ser de los primeros tiempos de la cristiandad o hasta los últimos, ¿no? Y a modo de perla nos hacemos eco de algunas de sus enseñanzas o un testimonio suyo. El caso es que al tener hoy como protagonista la diócesis de Gerona, he querido dedicar la perla de esta noche a su anterior obispo, Monseñor Francesc Pardo, que partió a la casa del padre hace apenas 2 años, el 1 de abril del año 2022. Él gobernó la diócesis de Gerona desde el año 2008 y falleció con 75 años a causa de unas complicaciones por una insuficiencia respiratoria provocada por una broncoaspiración. Y además, pues es de los pocos obispos que en los últimos años no tuvimos ocasión, estuvimos muy cerca, pero pues precisamente la muerte se lo llevó y no pudimos entrevistarle en este programa. Bien, pero hoy queremos tener un recuerdo muy especial para él y lo vamos a hacer trayendo a la memoria el mensaje que dejó en el año 2020, cuando en plena pandemia coronavirus, precisamente los obispos grabaron entonces unos mensajes que fueron emitidos en 13 y en COPE, en el programa Tus Obispos Te Acompañan. Ante el miedo y la soledad al confinamiento, Monseñor Francesc Pardo, siendo obispo de Gerona, supo comprender el miedo que sufrían tantas personas, pero al mismo tiempo ofrecer un mensaje de esperanza. Vamos a recordar sus palabras y también decir pues cómo ese mensaje, pues esa convicción, le acompañaría en sus últimos momentos.
Pues vamos a escuchar estas palabras de Monseñor Francesc Pardo cuando era efectivamente obispo de Gerona en el año 2020 en plena pandemia de coronavirus. Así nos alentaba a la esperanza en medio de tantos miedos.
¿Por qué no podemos tener miedo? Porque yo estoy con vosotros todos los días, dice el Señor, para comunicaros fortaleza y capacidad para afrontar la situación, y también porque por medio de los profesionales sanitarios y tantas personas que os ofrecen sus servicios, podéis experimentar mi cercanía, mi consuelo y mi solicitud.
Pues eran las palabras de Monseñor Francesc Pardo cuando en 2020, siendo obispo de Gerona, como decíamos, alentaba a no tener miedo, a confiar en el Señor por encima de todo. Así que esperamos que esta confianza le acompañase también a él en su enfermedad y que ahora en la casa del Padre interceda por todos nosotros desde el cielo. Seguro que de un modo especial lo estará haciendo por su diócesis de Gerona, la que tanto quiso y que hoy pues ha recibido a su nuevo obispo, a Monseñor Octavi Vilá, a Fray Octavi, ¿no, Miquel?
Exacto. Esta cadena apostólica en Gerona continúa con Fray Octavi, con Monseñor Octavi Vilá, que sucede precisamente pues a Monseñor Francesc Pardo, antes a Monseñor Carles Soler, antes a Jaume Camprodon y tantos otros, como ha recordado hoy en la homilía el arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas, el de Gerona también, del clero gerundense, que se conocen 110 nombres de obispos de Gerona, que tenemos la primera mención a esta diócesis en una carta del Papa Inocencio I del año 400, ¿no? Bien, pues es toda una larga tradición donde vemos que la Iglesia, como nos ha explicado también Monseñor Planellas, precede pues la creación de la estructura civil de lo que es hoy en día Cataluña, de lo que es hoy en día España, ¿no? La Iglesia estaba aquí pues desde los primeros tiempos y con voluntad, con la fuerza del Espíritu, para seguir sirviendo, para seguir siendo esta luz en la sociedad, para poder llevar pues las almas, en este caso pues de la diócesis de Gerona, con su pastor pues hasta el cielo, que es lo que importa, sirviendo, viviendo nuestra vida aquí según pues lo que nos pide el Evangelio e instaurando, trabajando por el reino del corazón de Jesús.
Pues muchas gracias, Miquel, también por recoger un poquito, ¿no?, esas palabras de Monseñor Planellas, de la homilía de la celebración de esta tarde en esa consagración episcopal y toma de posesión de Fray Octavi Vilá como nuevo obispo de Gerona, y que también nos invitan pues a dar gracias a Dios por nuestros pastores y a mirar al cielo, ¿no?, y a pedir ahora su intercesión, como en el caso de Monseñor Francesc Pardo, a quien hemos escuchado pues hace apenas unos minutos en La Perla Rescatada. Muchísimas gracias por los episcoplases que nos has traído hoy, por habernos acompañado esta noche, bueno, también esta tarde, hoy al completo, y no te voy a despedir aún, ¿eh?, porque nos queda, como decíamos, ese testimonio que nos ha dejado Fray Octavi Vilá para hablarnos desde el corazón de María.
Muchas gracias a ti, Cristina, y somos todos oídos para escuchar a Fray Octavi Vilá, el nuevo obispo de Gerona, en esta última sección de nuestro programa Desde el Corazón de María, hoy con un obispo hijo del Císter, hijo de San Bernardo.
Y queridos oyentes, entramos ya en nuestra última sección del programa, La Voz de los Obispos desde el Corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al nuevo obispo de Gerona, que recibía además, pues hace apenas unas horas, la consagración episcopal y tomaba posesión de su nueva diócesis, Monseñor Octavi Vilá, Fra Octavi, como él prefiere que le llamen, puesto que además ha sido monje cisterciense desde el 2005, allí en el monasterio de Poblet, de Tarragona, y es el primer obispo monje cisterciense que tenemos en el programa de La Voz de los Obispos desde hace años ya. Pues nuevamente tenemos también la oportunidad de que nos acompañe desde el corazón de la Virgen. Fra Octavi, un regalo también que nos pueda hablar desde el corazón de María.
Pues María está muy presente en la vida cisterciense, ¿no? Se la llama la madre del cister, y al finalizar cada una de nuestras horas litúrgicas, maitines, laudes o las horas menores, vísperas y completas, siempre hay un canto, el rezo del Ángelus. Siempre las comunidades se vuelven hacia el altar, tener una imagen de María, que es un punto de referencia fundamental en nuestra vida, ¿no? Y mi vida personal, sobre todo, en evidentemente la imagen que se venera en Poblet como centro del retablo, uh-huh, y centro de la Iglesia, evidentemente. Pero dos santuarios que han significado para mí, han tenido para mí una cierta importancia, ¿no? Primero el santuario de Montserrat, desde pequeño, ¿no?, con visitas anuales o más que anuales a veces. Sí. Y otro santuario al que he visitado muchísimas veces, y hace pocas semanas todavía, de paso hacia el retiro previo a la ordenación episcopal en la Cartuja de Miraflores, pues me detuve, ¿no? Ese santuario del Pilar, que he visitado muchísimas veces. Mis hermanos estudiaron uno en Pamplona y otro en Zaragoza mismo, y desde pequeño he visitado, y digamos que tengo una cierta tendencia que no puedo pasar por la autopista de largo sin entrar en Zaragoza, aparcar el coche y visitarla, ¿no? Es una tendencia casi digamos natural, y que a veces que incluso he tenido la oportunidad de celebrar la Eucaristía con el Cabildo del Pilar o una Eucaristía más privada en algún momento y venerar a la Virgen directamente, pues digamos que es una sensación que siempre me llena, ¿no? Es como si fuese pase eso más a visitar, casi diríamos, a nuestra madre, de paso, ¿no?, por la ciudad, ¿no? O sea, creo que es una sensación muy muy enriquecedora, ¿no?, que te sientes muy a gusto con esa especie de confianza con María, ¿no? Sí.
Sí, desde luego, estar bajo el manto de nuestra madre, ¿verdad? Siempre es como llegar a casa. Pues que ella siga siendo nuestro pilar, siempre que nos aliente, como alentó en su día al apóstol Santiago, la Virgen del Pilar, y nos hablaba también de la Virgen de Montserrat, pues como creo que reza su himno, que nos guíe también cap al cel, ¿no? Hasta el cielo.
Exacto, sí.
Pues, Fra Octavio, ha sido realmente un privilegio tenerle con nosotros aquí en las ondas de Radio María, desplazarnos hasta Gerona, hasta Tarragona, nos ha hablado hasta Zaragoza ahora mismo también. Bueno, pues por tantos lugares tan bendecidos que tenemos aquí en nuestro país. Ya sabe que tiene los micrófonos de esta emisora a su disposición y que, bueno, si algún día viene por Madrid, pues también será un regalo que nos visite en nuestros estudios. Si nos da una bendición para concluir.
Será un placer visitaros y felicidades por el 25 aniversario.
Gracias.
Y que el Señor os bendiga a todos vosotros, los que trabajáis en Radio María, y a todos vuestros oyentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Muchísimas gracias. Cuente siempre con nuestra oración y hasta pronto. Monseñor Octavi Vilá, nuevo obispo de Gerona.
Muchas gracias.
Pues queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Ya saben que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. Los pueden pedir también llamando por teléfono al 91 822 8010, o a través de nuestra web en radiomaria.es, entrando en el apartado de pedidos de programas. Puede ser también por correo electrónico, escribiendo a pedidosdeprogramas@radiomaria.es. Antes de concluir, les recuerdo también el correo electrónico de nuestro programa para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a lavozdelosobispos@radiomaria.es. Agradecemos una vez más al nuevo obispo de Gerona, a Fray Octavi Vilá, la entrevista que amablemente nos ha concedido para el programa de esta noche, y también pues el que haya compartido con nosotros parte de la historia que el Señor y la Virgen María han realizado en su vida. Muchas gracias también al delegado de medios de comunicación de la diócesis de Gerona, Xavier Roca, por toda su ayuda, tanto con la retransmisión de la celebración de toma de posesión y consagración episcopal, como con los trámites también para la entrevista de Fray Octavi Vilá para este programa. Miquel Bordas, ahora sí te despido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por todos los episcoflases de hoy. Y también, como no, pues muchísimas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche. Ahora los invito a seguir aquí, en la emisora de la Virgen, con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, siempre con María. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas, hasta entonces, en La Voz de los Obispos.
Han escuchado La Voz de los Obispos, con Cristina Abad.